En Onda Cantabria tomamos juntos el segundo café de 8:30 a 10:30 de la mañana. Un programa que despeja tus ideas con Claudio Acebo. Entre sorbo y sorbo, el segundo café. De lunes a viernes entre las 8:30 y 10:30.
En la tertulia de Claudio Acebo, todos sus invitados quieren tener razón. Si quieres saber por qué, escucha Cantabria Opina, la tertulia donde nadie se calla y donde todos tienen razón. Así es Cantabria Opina, la tertulia que esta región necesitaba, con el sello inconfundible de Claudio Acebo.
Señoras y señores, ¿qué tal estamos? Nuevamente bienvenidos a Cantabria Opina, esta es Onda Cantabria, estamos en la 98.9, estamos en casa. Ayer un día muy bonito, el que pudimos participar en la radio en directo desde la ludoteca, ahí en el astillero. Hicimos el bloque de nuestra programación, este programa lo hicimos ayer en directo, allí, después estuvo Suleima con Cantabria Opina y luego cerrando Pedro López con la Gradona. Siguen las fiestas en el astillero. Agradecer a su ayuntamiento, a su alcalde, a sus vecinos, pues hombre, lo bien que nos trataron, como siempre, a nuestros amigos de a todos ustedes de Onda Cantabria. Pues nada, aquí estamos ya en Avenida Candina. Indalecio, ¿qué tal estamos?
Bien, con el madrugón a cuestas, pero bien.
Bueno, hombre, yo no sé qué es peor, si madrugar o ver por la tele las fallas este año.
¿A qué fallas te...?
Hombre, hablando con Indalecio...
¿A los ninots?
No, hombre, hablando con Indalecio siempre me refiero...
No, porque ayer salió un ninot por ahí.
Sí, pero bueno. Es increíble. Si eso lo hacemos en Santander... Bueno, alguna de esas liamos en Santander. Acuérdate del Cid en aquella corrida nocturna. ¿No te acuerdas?
Pues fíjate que no me...
Aquella nocturna que se cambió en el patio de caballos, que la televisó...
A Rincón. A ver si la memoria es la buena. Y no la tuya.
Ay, creo que fue César Rincón. César Rincón, que se cambió ahí en el patio. Sí, es verdad, sí, es verdad. Claro, que fue tremendo aquello. Y que la habían vendido, bueno, aquella corrida era de pago, era una corrida de Santander de pago, única y exclusivamente.
Pero fue el centenario, ¿no?, aquello.
Tan atrás, no, joder, que vamos a cumplir 125 años.
Años,
¿han pasado 25 años? No empecemos.
No me lo recuerdes.
No. A ver, Íñigo, muy buenas.
Muy buenas, pues yo creo que sí, que fue con el centenario aquello.
Fue la nocturna, ¿sí?, aquella.
Aquella nocturna que se vendió, bueno, estaba César Rincón, es verdad que estaba César Rincón que se salía. Sí. Y se cambió en el patio de caballos.
Pero el centenario fue el año 90, ¿no?
No, esta ha sido más...
No, entonces tuvo que ser más
cercana. Más cercana. Oye, no me volváis loco, ¿eh? No me empecéis. Íñigo.
No, perdón.
De toros no voy a hablar.
Eso es.
El centenario fue el año 90. Entonces no puede ser porque César...
Que no.
César se capitalizó en el año 91, me parece.
Que no.
La salida somos en Madrid.
Mira, Rafael Sebrango es más prudente y no ha dicho nada. Rafael, sí, muy buenas.
Yo cuando no sé, me callo.
Bueno, ¿qué tal? Bueno, vamos a ver. Oye, luego me imagino que dentro de unos instantes vendrá Pepe Guerrero, que ha dejado a las crías en el colegio y se acercará por aquí por nuestros estudios. ¿Qué? ¿No dices nada de las encuestas, de los sondeos del diario Montañés? Te veo... Serio, hasta
no,
incluso pálido, claro. Por...
Joder, qué verse.
No.
¿Pálido por qué? Por Dios.
A ver, cuéntanos.
Ah, porque en los sondeos,
claro,
todavía no se menta a nuestra coalición. Bueno, no importa.
Es que no hay que dar...
Bueno, a nuestra socia sí se lamenta.
Sí.
Se lamenta, no de lamentarse, sino que
se la menciona.
Se la menciona en Trolavega.
Pero eso gracias al tirón tuyo de allí en Trolavega.
No, gracias al tirón de ella. Qué narices, no te pases.
Oye,
no, las cosas como son. De todas maneras, oye, preocupación cero, como vivimos de nuestro trabajo, tampoco es... No hay ni uyuyuis, ni castañar de dientes, ni pavores, ni cosas de esas. O sea, que bien.
Pero cuando
seguimos trabajando.
Tenemos que hablar de ello, de esa versión, porque claro, son los únicos sondeos que tenemos, sí, realizados aquí en nuestra región, hombre, y merecen el comentario de nuestros tertulios. Hay una cosa, ayer hablábamos de ello en el programa y seguiremos hablando durante toda la semana porque es el principal tema, la principal cuestión. A mí me cuesta creer que el Partido Popular haya tanta distancia entre lograr una mayoría absoluta con 18 a tener ese exiguo 13 diputados. Me cuesta creer que haya una horquilla tan grande, ¿no?, entre el Partido Popular, que tenga mayoría absoluta, que creo que no la va a tener, a que tenga esos 13, que a mí me parece unos resultados ínfimos.
13-14, dice la encuesta.
13 me parece unos resultados ínfimos.
Pero entonces te vas a la horquilla baja. La
bien,
encuesta da
13-14. por eso te lo digo, Íñigo, que tiene que haber un término medio, que yo creo que estoy entre los 15, entre los 16. Me parece, por lo que noto, digamos, lo más cercano en estos momentos entre la opinión. Los 15-16,
bueno,
para
mi,
mí se me ajusta.
Mi valoración.
Venga, no, hombre, claro.
Yo cada creo que las principales lecturas que se pueden sacar de la encuesta, una... se confirma la dificultad que va a tener el Partido Popular para tratar de alcanzar la mayoría absoluta. Uh-huh. Que queda lejos, pues a 14 escaños, hasta 18 quedarían 4. Esta misma encuesta en el año 2011 le dejaba también a 3, 4 escaños de la mayoría absoluta y luego la sacó.
Era
otra situación. Sí, entonces yo creo que se confirma la dificultad que puede tener para.
No hagamos la táctica de la avestruz que no conduce nada.
No digo los datos.
No.
Hace 4 años.
Íñigo, tú eres una persona muy blanda.
Vamos a ver, ¿qué he dicho?
No eres un fantasioso.
Se confirma la dificultad que tiene para alcanzar la mayoría absoluta, que yo creo que es muy complicado. Bien, segundo dato que da la encuesta, bueno, por la irrupción de Podemos y Ciudadanos en el Parlamento, etcétera, y el retroceso de los otros 3 partidos. Bien. Pero ¿cuál es el dato principal? Además de la dificultad que tendrá el PP para alcanzar mayoría absoluta y además de la irrupción de otras fuerzas, para mí la principal lectura, el principal dato que aporta es que o gobierna el PP o esto es un gallinero. Porque solo se puede componer un gobierno al margen del PP integrando a 4 partidos políticos diferentes. Ya no hablamos de 2, como era en la etapa de gobiernos PSOE-PRC, ni siquiera de 3, como preveíamos cuando empezábamos a ver la posible entrada de Podemos en el Parlamento. Ahora estaríamos hablando de 4 partidos. O gobierna el PP, o gobierna una coalición de 4 partidos. O gobierna el PP, o las instituciones de esta región van a ser un gallinero. No solo el gobierno regional, también los ayuntamientos. Por lo que hemos visto por la encuesta de estos días. Y creo que es una buena encuesta, porque es una empresa seria, la ficha es muy amplia, se han hecho muchas entrevistas y creo que...
Yo creo, Íñigo, que lo de los ayuntamientos es otra historia totalmente diferente.
Pero es lo mismo.
Yo creo más, pero yo creo que va a ser bastante más simple que la del Parlamento. Y hombre, tu valoración de los datos es una valoración casi de miedo. Casi de miedo. Hombre, hay otra. No, hay de miedo. O sea, o el PP o se acaba el mundo.
No,
la vida continúa.
O una coalición de 4.
Bueno,
no digo que se acabe el mundo. Cada uno que sepa que puede dar de sí.
¿Y quién no te? Hombre,
yo no conozco la encuesta, no la he visto, pero me imagino que el PP con 13-14 habéis hablado. Pues hombre, yo creo que puede hacer una coalición el PP con alguien, por ejemplo.
Sí, eso sí. No, eso quiere decir que gobierna el PP apoyado en alguien.
Ya.
Lo voy a plantear de otra manera.
Eso
por facilitar,
sí.
Lo voy a plantear de otra manera. La encuesta hace, es decir, ¿cómo decirlo? La encuesta acerca muchísimo al PP a su objetivo de continuar en el gobierno. A pesar de que le da un resultado relativamente bajo, 13-14 escaños, que yo creo que van a ser más, la encuesta acerca al PP a su objetivo de continuar en el gobierno, porque solo una coalición de 4 le desalojaría. Igual está mejor contado así. Solo una coalición de 4 le desalojaría con esos resultados. Luego parece muy, muy, muy probable
pero
que el PP pueda seguir en el gobierno bien solo, alcanzando acuerdos con distintas fuerzas o bien en coalición con alguno de los otros partidos. Pero para que el PP no gobernara, según esa encuesta, haría falta un acuerdo de 4.
Siempre será mejor que el Partido Popular pudiera, con otro de los 4 grupos que tú barajas también, que van a estar en el Parlamento y llegar a un acuerdo, que no los otros tengan que poner, que no se van a poner de acuerdo los otros 4, porque los otros 4 no se van a poner de acuerdo.
O cinco. Y si aparece Izquierda Unida, o aparece UPyD, o aparece alguna coalición.
De todas formas, esas encuestas.
Bueno,
pues serán, tendrán todas las garantías que quieras, pero creo que no es el problema de la empresa que hace la encuesta, sino el problema, yo creo que ahora mismo los posibles votantes
evolucionan.
Estamos en un periodo en que puede haber un cambio de criterios.
Sí, claro,
brutal,
eso sí es cierto.
Muy
sí.
poco tiempo, ¿eh?
O sea es que a veces se dice, no, las encuestas se equivocaron. Igual no se equivocaron, igual cuando dieron un resultado.
No, era ese el pensamiento.
Era ese, en ese momento, lo que pasa es que luego el ciudadano, pues va. va sacando sus registros, pues como esto. Es decir, la gente es que, puede sacar sus registros.
Es que fíjate una cosa, es decir, hace unos pocos meses era el miedo que viene Podemos.
Ya lo parece que pincha un poquito.
Yo no sé si era real, estaba hinchado a la expectativa, no lo sé, ahora parece que no.
Era el sentir de la gente. Claro, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Íñigo. Sí. En ese momento, hace dos meses, era el sentimiento.
Y de repente, fíjate que de un mes al siguiente, ha sido así. De repente, Ciudadanos que andaba ahí, pues como UPyD. De repente, ¡bumba!
Mira, yo creo que ahí lo que ha pasado es que en octubre, noviembre...
¿Qué va a pasar el mes que viene?
¿Por qué en octubre y noviembre las encuestas dan esa irrupción apoteósica de Podemos? Pues porque son los momentos en los que se producen las detenciones de los implicados en el caso Púnica, el tema de Bárcenas, el tema de los seres de Andalucía, todos los casos de corrupción que se han venido ahí fraguando en España a lo largo de muchos años han aflorado y han explotado en ese tiempo. Ahora esa gente está ya, bueno, pues ya se empiezan a enviar a juicio, se empieza a meter mano a ese tema. Por una parte eso. Por otra, mucha gente en octubre y en noviembre, cuando contestaba las encuestas, decidía confiar en Podemos y ahora,
pero
a medida que hemos ido sabiendo quiénes son la gente de Podemos, pues mucha gente con dos dedos de frente.
¿Me dejas que te haga una pregunta?
No voy a dejar el país en manos
¿Me dejas que te haga una pregunta?
Sí.
¿Por qué al PP le preocupa tanto Podemos? Bueno, y no le preocupa tanto el propio PP.
No, bueno, a mí,
no, en serio.
Podemos, o sea,
lleváis aquí
Claudio,
mes y medio, un momento, Íñigo. Lleváis aquí, Íñigo,
un momento.
Estamos hablando de elecciones. Lleváis aquí dos meses a compañeros tuyos del PP hablando de Podemos.
Pues de verdaderamente, ¿de qué se habla en la calle?
¿Cómo que desee que a mí? Yo lo que quiero es que el Partido Popular me hable del Partido Popular, ¿eh? Porque si el Partido Popular me empieza a hablar de Podemos, hombre, de Podemos, que hable el PSOE de Podemos, bien, que hable Izquierda Unida de Podemos, pues también, pero que el Partido Popular hable de Podemos, ¿por qué? O sea, el votante, que a mí lo que quiero saber es qué ha pasado con el votante. ¿Tú crees que el votante del Partido Popular se pasa por Podemos? Ni de coña.
No, ni de coña.
Entonces, como no funciona así, escucha. Pues que no se quede en casa.
Ah, ese es el tema.
Pues que no se quede en casa. No habléis de Podemos. Hablar de lo que podemos hacer nosotros. O sea, no habléis de Podemos. Es que esa es la historia. Es que esa es la historia con el Partido Popular de Podemos. ¿Qué coño tiene que hablar el Partido Popular de Podemos? El Partido Popular lo que tiene que hablar es de su gente, ¿eh? De activar a su gente. ¿Y qué es lo que ha hecho? Hacer un acto de contrición. ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Y por qué, digamos, esa desconfianza que ha habido? ¿Por qué ese desgaste que ha habido? Y entonces, lo que tiene que hacer el Partido Popular, que me imagino que todavía está en tiempo de ese mes, mes y pico, cuando se presente, que por fin, gracias al Partido Popular, se acaba un Valdecilla el 15 de mayo. Aquí vinieron, la ministra en dos ocasiones dijo que había firmado y no había firmado. El Partido Popular, con una ministra que es un escándalo de ministra, como es la señora Pastor, la ministra de Fomento, que ya lo ha demostrado en otros ministerios, lo que ha dicho es lo que ha cumplido. Eso es lo que tiene que hacer el Partido Popular. Y el Partido Popular lo que tiene que hacer es menear, a toda la supuesta gente, a toda la supuesta militancia y simpatizantes que tiene por ahí desperdigados y que todavía no lo tienen muy claro. Porque a mí el Partido Popular no me va a convencer que un votante del Partido Popular va a votar a Podemos. O sea, de verdad, eso es una justificación injustificable. Entonces, hay que mirar a ver, hay que hurgar por qué los simpatizantes, votantes del Partido Popular, pues en un tanto por ciento bastante importante, en estos momentos, o bien tiene dudas, o bien algunos le dan la espalda. Y los de Podemos, joder, que se preocupa Izquierda Unida, que bastante acojonada está. Normal. Normal.
De todas formas, hubo un momento en que las encuestas, el perfil de votante, uno de los perfiles de votante de Podemos, era el posible votante del Partido Popular también.
Inalecio.
Eso se decía.
Inalecio.
Ahora ya parece que la cosa
de Inalecio, no, es una...
Yo me acuerdo...
Como broma,
es
café.
No, pero yo lo he oído también.
No, pero eso funciona de otra manera. Funciona de otra manera.
No, pero ese perfil. Es que lo de Podemos es muy útil para el Partido Popular. Lo ha sido hasta ahora. No os dais cuenta. Es decir, por el miedo.
No, vale, bien. Yo,
tengo miedo a Podemos decir, oye, sí, hombre, muchísimo. Es una, hay que hablar con la gente. Yo, hombre, no estoy. Yo votaba al PP, pero ya no estoy convencido porque no me gusta, por ejemplo, lo que están haciendo en el gobierno. Pero es que vienen los de Podemos. Uy, qué miedo. Entonces voy a votar aunque
bueno,
sea.
¿No te parece un buen motivo para ir a votar? A mí sí me lo parece.
Que no te digo, es decir, que no sea bueno, que aquí, mal motivo. Digo que ha sido un fenómeno.
Aquí la cosa funciona. O sea, en parte le compro a Claudio esta reflexión. En parte se la compro. Es decir, el Partido Popular parte de que en el año 2011...
Decírselo al señor ese que tenéis en Madrid, ese jovencito, al guapo, al jefe de campaña. Pues es muy Floriano. Bueno. Que sí.
Ah, no, el otro. Yo creí que decías el joven, Pablo Casado.
No, yo te decía Floriano, bueno, el que sale en la tele, al
bien,
guapo.
Yo digo, el Partido Popular en el año 2011 recibe un apoyo masivo de los españoles, incluso de muchos que no son afines al Partido Popular. ¿Por qué? Porque el país se caía a pedazos. Con Zapatero en el gobierno, el país se caía a pedazos. Recibes una cantidad de votos que no has recibido nunca. Es el mayor porcentaje de apoyo al Partido Popular de toda la historia y muchas expectativas y mucha ilusión pensando que con esa gran mayoría el país de la noche a la mañana se le puede dar vuelta y efectivamente se le ha dado vuelta, pero ha costado mucho y muchos sacrificios, porque estas cosas no se hacen con una varita mágica. Ha costado muchos sacrificios y mucha gente lo ha pasado muy mal y muchos lo siguen pasando mal, pero afortunadamente yo creo que hay gestión para presentar. Donde antes la economía se venía abajo, ahora empieza a crecer. Donde antes el paro aumentaba un año en 800.000 personas o en 1.200.000 personas, ahora lo que aumenta es el empleo en 500.000 de personas al año. Pero todavía esa recuperación no llega a todo el mundo. Entonces es normal que haya mucha gente desencantada.
Eso el Partido Popular lo está vendiendo muy mal.
Bien, pero yo trato de venderlo bien ahora.
Mucha venta, porque la parte de verdad que hay en eso es muy relativa.
Bueno,
es
decir, hay una parte que hay 500.000 personas más trabajando, sí, que hace un año, que siempre, empezamos a salir de un agujero en el que estábamos metidos. Hay países que han tardado.
Sobrevivimos gracias a Draghi. Draghi compra
Draghi, nuestra deuda. Sobrevivimos gracias a que hemos hecho. Mira, un esfuerzo de saneamiento muy grande en la economía española. Es decir, no le digas a la gente que ha hecho los sacrificios que ha hecho, que sobrevivimos gracias a Draghi. Dile la verdad, dile que sus sacrificios empiezan a dar resultados cuando otros países metidos en crisis como estas han tardado 10 y 15 años en salir. Japón lleva 15 años sin salir de la recesión.
Tú sabes que
nosotros en tres lo hemos dado vuelta.
Tú sabes que debemos mucho más dinero que el año pasado.
Sí, claro.
Cada semana debemos más dinero que la semana pasada. Es decir, y eso lo
hasta podemos... 2017, que empezaremos
y
a
eso
bajar
eso. Lo estamos soportando gracias a que los intereses de nuestra deuda son muy bajos. Y eso es gracias a Draghi. Gracias a que el Banco Central Europeo decide comprar deuda española. Pero, ¿por qué ahora se nos fía el dinero tan barato y hace dos años no? Cuando hace dos años teníamos una situación de menos deuda y, no sé.
Teníamos menos deuda, un poquito menos deuda, pero la economía española generaba muchas más desconfianzas que la que genera ahora.
Pero es que no hemos reformado la estructura del país de ningún modo, ni en los ayuntamientos, ni en comunidades autónomas, ni hemos reordenado las competencias pensando a decir cómo podemos seguir haciendo esto que sea más barato, que sea más útil. Solo hemos tocado las relaciones laborales, nada más, sí, en exclusiva. Es decir, la reforma solo es una.
Lo de Draghi es una parte, es verdad, sí, pero no toda la parte. Hay que atribuir también parte a una labor de gobierno. No
y un esfuerzo de la sociedad.
Pero también es verdad que han fallado o han faltado todavía muchas cosas de las que hemos apuntado. Sí, pues sí. Que el tema de las autonomías no se ha tocado, el tema de las multiplicidades, etcétera, etcétera, de gasto público no se ha tocado. Todo eso que está pendiente y que no era precisamente el sacrificio del electorado, mira por dónde. Eso, que era el sacrificio político, eso está sin
tocar. Bueno, no solo político, era también el tema...
De los políticos.
No, y el tema de los empleados del sector público. Es decir, en España había dos opciones. Bueno, el tema de... En Grecia se hizo, en Grecia se mandaron a miles,
sí, pero bueno,
y miles
vamos
de funcionarios
a
la calle.
No, me vamos a centrar el debate, que es que
la reflexión,
no,
un
nos vamos...
Lo que tú decías, sí, vamos a ver.
Vamos a entrar el debate, 2011, estamos hablando de elecciones.
Yo te digo, 2011, apoyo masivo al Partido Popular por esas circunstancias que hemos visto.
Pero hay que preguntarle, a ver, ¿qué vais a pactar con el PRC?
A ver, deja,
¿o con
quién vais a ahora a te lo digo, venga, ahora te lo
cuéntalo.
Digo. Pero es igual después de las noticias. No, 2011, apoyo masivo al Partido Popular, mucha confianza, mucha ilusión. 2011.
de 2011 a 2013, muchísimas dificultades, muchísimos sacrificios, muchísimo descontento, porque claro, cada vez que atas las clavijas a determinados sectores, todo el mundo se ponía en guardia. Empieza a salir a flote la situación económica, esa es nuestra gestión. En Cantabria, ¿cuál es nuestra gestión? Ahí está Valdecilla, que se inaugura el próximo día, o sea, termina las obras el 15 de mayo. La autovía Solares Torrelavega, el tren a Madrid, que se reduce el trayecto en una hora. Pero claro, eso digamos que no... no te sirve para obtener el mismo respaldo mayoritario que en el 2011, cuando votó masivamente el país al Partido Popular. Entonces yo digo que nuestra gestión nos tiene que ayudar
a mejor decirle a la gente, no para tener 18, pero tampoco para estar en 13.
Bueno, pues y nos va a servir para estar donde podemos,
claro,
estar,
no, en 16. Si es que tenéis que copiar lo bueno que tienen otros partidos. A lo mejor lo que tiene que hacer el Partido Popular es ponerse el mono. A alguno no le gustará, pero a lo mejor lo que tiene que hacer es ir puerta a puerta a mirar a ver el electorado que tenía en el 2011, comprobar su electorado, que se sabe perfectamente cuál es el electorado que tiene cada partido, e ir explicándole la situación. Y es porque yo entiendo, el que tiene el cielo en la tierra va a votar a Podemos. Y además, lo entiendo y lo comprendo. Y me parece lógico y normal. El que tiene el cielo en la tierra, a Podemos. Me da igual el PSP, que el PSOE, que venga al cielo. Me da igual. Simplemente enrabietado, ¿eh? Porque tengo el cielo y la tierra. Y yo voto a Podemos. Pero no contéis milongas, no contéis milongas.
Seguirá con el cielo y la tierra. Y
esa es otra historia.
O con menos.
Esa es otra historia. Lo que tiene que hacer el Partido Popular en vez de Podemos, porque Podemos existe por la torpeza del Partido Popular y del Partido Socialista, me imagino que a la altura de la película, esto ya lo sabéis, y lo habéis digerido, y dejaros de tanto rollo, tanto para la, dejar a Podemos que sigan, bueno, y pues... vosotros, y coger a vuestro electorado y decirle, oye, mira, que estamos haciendo, para esos indecisos que todavía no lo ven, y que a lo mejor se irán a Ciudadanos, o se quedan en casa, o a lo mejor se van al PRC o a otro partido, yo te digo,
te estoy de acuerdo contigo al 50%. Tenemos motivos para hablar al electorado y decirle lo que hemos hecho, cómo se ha dado vuelta la situación.
Dejar a Podemos.
Déjame decirte un segundo. Tenemos motivos para decir al electorado cómo se ha dado vuelta la situación del país y la situación.
Pero no estáis dando cuenta.
Y qué se ha hecho, tenemos motivos para estar.
Pero no estáis dando cuenta, bueno, que lleváis tres meses haciendo la campaña Podemos, pero no os dais cuenta que Podemos aquí, por ejemplo, en esta región, ¿cómo que no estáis de acuerdo, hombre? No se ponen de acuerdo y entre ellos, y que cada vez que estáis hablando mal les estáis dando más fuerza, no lo veis.
Yo digo que lo que se ha hecho en el gobierno es histórico, dar vuelta a una situación económica de crisis terrible y empezar a crecer. No hemos solucionado todo lo que hay, ni mucho menos, pero empezar a crecer. Pero también digo, eso hay que explicarlo, tenemos que explicar a la gente lo que hemos hecho, pero también tenemos que decir a la gente, ojo, que o hay un gobierno serio o la alternativa es esta gente que no, ni siquiera se ponen de acuerdo entre ellos, y esta gente que en Madrid...
Del miedo, de verdad,
de todas formas, te voy a decir una cosa. Mira, hace un par de meses, más o menos, el presidente del gobierno apareció para decir que la crisis se había superado. Lo dijo, no con estas palabras, pero casi exactamente. Bueno, bien, de acuerdo. La crisis, por ejemplo, puede estar en vías de recuperación. Pero lo dijo con una falta de sensibilidad.
Sí, sí.
Hacia esa gente para los que la crisis no se ha superado en absoluto y no tienen ni visos de superarse porque su horizonte es de lo más negro, bueno, esa falta de sensibilidad hacia esa gente,
sí, a veces
esa
es
gente
ofensiva,
son posibles
sí.
votantes. Esa gente son gente cabreada, gente que lo está pasando mal. Esa gente tú tienes que tener una sensibilidad para ellos. No puedes decir, señores, la crisis se ha acabado. Y entonces los otros se tantearán los bolsillos y dicen, ¿qué crisis y a
quién se está contando? Acabado.
Por eso yo he tratado de decir eso varias veces, no estamos empezando a salir de la crisis, que es un planteamiento distinto.
Y acordarse de los que todavía ni han salido ni van a salir en tiempo.
Nos acercamos a las 9 de la mañana, vamos a escuchar las últimas noticias nacionales e internacionales, después seguimos aquí con Rafael Sebrango, con Íñigo Fernández, con Indalecio y esperemos con Pepe Guerrero, si es que ha dejado a las niñas ya en el colegio, que me imagino que sí.
Estás escuchando El Segundo Café con el patrocinio de Café Dromedario, el mejor café de Cantabria.
Cantabria opina. Claudio Acebo.
Recuerden nuestros oyentes que este programa se emite a las 8:30 de la mañana y a las 8:30 de la tarde, o sea que nos pueden escuchar indistintamente, bien por la mañana, bien por la tarde, que el teléfono de participación es el 942-30-4009 y que ya tenemos a Pepe Guerrero después de cumplir con sus obligaciones paternales. Pepe, ¿qué tal estamos?
Muy bien, gracias.
¿Qué te ha dejado el fin de semana? Hombre, agridulce. Por un lado, la presencia de Pedro Sánchez, bien, y luego lo de las encuestas, me gustaría que hicieras tu valoración.
Bueno,
a ver, que empieza por lo que te dé la gana.
No, las dos son aceptables.
Y luego te tengo que preguntar, que creo que tenéis que apagar algún fuego por ahí.
O dos, bueno. Si son pequeñitos, bueno, seguro.
Yo creo,
todos, bueno, los fuegos, todos los fuegos, aquí estamos para apagar fuegos por lo que sea.
Venga, empieza no, por lo que quieras.
Con respecto a las encuestas, lo primero que tengo que decir es que estamos viendo a lo largo de los últimos meses, de las últimas semanas, creo que lo he repetido aquí en alguna ocasión, múltiples y diferentes encuestas que tienen una volatilidad muy importante, que la encuesta de hoy no sirve para la encuesta de la semana que viene, porque el electorado todavía no ha fijado su intención de voto. Yo creo que esa intención de voto se va a fijar a partir del 22 de marzo, sobre todo ya a partir del mes de abril, y que evidentemente esa encuesta, por ejemplo, dice que hay un 31% en la que te estás refiriendo, la del periódico El Diario Montañés, un 31% de indecisos, es decir, un tercio del electorado, que por lo tanto es una proporción bastante, bastante importante. Por lo tanto, la intención de voto todavía no se ha fijado, vuelvo a repetir, creo que se fijará a lo largo del mes de abril, y entonces evidentemente lo que nos toca a todos los que están, aparte de los que estamos en esta mesa, es trabajar e intentar lógicamente plantear y explicar nuestro proyecto de futuro para, en este caso, la Comunidad Autónoma de Cantabria y los diferentes ayuntamientos. Con respecto a los datos concretos, pues bueno, pues en primer lugar, el Partido Socialista a nivel regional tiene un descenso leve, muy pequeño, de 0,6 puntos. Esto no quiere decir que sea bueno, sino simplemente que, bueno, que es el que menos sufre el desgaste de estos años. Pero eso también tiene otra lectura, es decir, el Partido Socialista ya había perdido un buen porcentaje de votos en las elecciones del 2011, con lo cual ese descenso está minorado. Pierde una importante cantidad de votos tanto el PRC como el Partido Popular, y parece que entran en el Parlamento de Cantabria tanto Podemos como Ciudadanos. Yo lo que veo es que inclusive en esta encuesta denota un descenso, o el principio de un descenso en Podemos, y Ciudadanos pues es una fuerza emergente que todavía está por ver si se va a consolidar o no se va a consolidar. El futuro de Ciudadanos en Cantabria va a depender, desde mi punto de vista, aunque parezca mentira, de lo que hagan en Andalucía. Si en Andalucía Ciudadanos obtiene unos aceptables resultados e entra con pujanza, con fuerza, en el Parlamento andaluz, eso animará a muchos electores a depositar su confianza en Ciudadanos o inicialmente a tener esa posibilidad. Y eso es un poco lo que te tengo que decir.
Mira, introduce un tema interesante. Yo creo que dependerá también de lo que haga, de lo que suceda en Andalucía, no solo el día del recuento de las elecciones, sino de lo que haga después con esos votos.
Eso
es interesante, porque en Andalucía se puede dar un escenario que es que, el más probable, que gane Susana Díaz sin mayoría absoluta.
Parece probable que va a ser así.
Que sí. Gane sin mayoría absoluta y a partir de ahí, ¿quién facilita su investidura? Esta es la pregunta.
Yo creo que se van a estar un año ahí esperando a las naciones. Pero yo creo que van a estar un año.
Pero por mucho que esperen, alguien tiene que abstenerse en la votación de investidura para que el número de votos síes sea más que el de noes. Si no, no toma posesión. Uh-huh. Entonces, ¿quién se va a abstener para que ella acceda a la investidura? Pues, o lo digo al revés, ¿qué va a hacer Ciudadanos con sus votos? Ciudadanos ahora parece como un partido bisagra. Irrumpe, todas las encuestas lo consideran, pero llegado el momento de la verdad, ¿hacia qué lado se va a inclinar? Pues Andalucía a lo mejor es la...
A mí me parece que las grandes decisiones de Andalucía no se van a tomar hasta dentro de un año. hasta que sean las generales. Entonces, no, ahí sí.
Vamos a ver, todo dependerá lógicamente de los guarismos finales que salgan. Es decir, no es lo mismo obtener 49-50 diputados que obtener 46-45. Yo me inclino más por la primera cifra, por 49-50. Si obtiene 49-50 se quedaría 5 o 6 de la mayoría absoluta, y eso le permitiría hacer muchas cosas, inclusive gobernar.
Con Izquierda Unida.
Sí, no, gobernar inclusive.
No, pero yo digo sacar adelante la investidura.
Ah, sí, no,
vamos a ver si.
Es que puede ser que no solamente Ciudadanos o otra decida la abstención.
Bueno, ya, pero si obtiene 49-50. Izquierda Unida con 5 o 6 le puede servir para sacar adelante la investidura, pero yo creo que la cifra de 49-50, las encuestas que se han dado a lo largo del domingo, todas ellas iban un poquito más bajo, iban de 41 a 44, 42-46, esas horquillas. Entonces, si está en un término medio, en 44-45, ahí no le sirve Izquierda Unida. No le sirve Izquierda Unida para sacar adelante la investidura. Ahí necesitaría o la abstención del PP o el voto favorable de Ciudadanos. Es un poco el escenario que puede quedar.
Volvemos a Cantabria.
Maneras, lo que hay es una, puede haber una geometría, que ahora sí se dice, una geometría variable.
De esta forma, la lectura que has hecho de la influencia que puede tener las elecciones andaluzas en Cantabria, por ejemplo, hay una cosa muy clara, y es el tema del voto del miedo o del voto útil, para decirlo de otra manera. Tú estás diciendo, Ciudadanos saca unos votos aceptables o importantes en Andalucía, entonces el elector cántabro puede considerar que su voto a Ciudadanos no es un voto que se puede perder o que puede difuminar mucho más el panorama del Parlamento, sino que, bueno, pues puede ser un voto que apoye una opción de cambio dentro más o menos de una línea, ¿no? Que Ciudadanos no tiene una votación aceptable, entonces ese voto útil sí que puede funcionar como voto útil y irse al PP definitivamente.
Pero es que además, o sea, el elector aquí está indefenso en un sentido, que es una cosa que yo echo en falta no solo en Ciudadanos, ni siquiera en todos los partidos en estas elecciones. Lo he echado en falta siempre en España. Aquí lo que funciona es que la gente vota un partido. O sea, todos los partidos son muy cuidadosos de decir con quién van a pactar. Normalmente ninguno lo dice, o ninguno lo decimos, me pongo yo también dentro. Nadie lo dice. Lo que esperan es que la gente les dé un cheque en blanco y después ya pactan. Y yo creo que esto es hacerle pues unas pequeñas trampas al electorado. A mí me gusta el modelo francés, que consiste en eso mismo, pero después de pactar, el siguiente domingo los ciudadanos vuelven a votar y expresan si están de acuerdo o no con el pacto.
Lo que ocurre que es que de un modo o de otro, que sea en un plano, vaya a hablar en un plano puramente teórico, ¿no?
Sí.
Es decir, en el fondo todo pacto postelectoral es una traición a tu electorado. Es decir, porque al fin, tú imagínate, yo pacto contigo, es decir, no, es que a mí la gente no me ha votado para que yo pactara contigo. A mí me ha votado para que los nuestros sean los que manden. A ti también, para que los tuyos sean los que manden. No te han, esas interpretaciones, el pueblo nos ha pedido que pactemos y tal. En el fondo es una elucubración que te estás inventando.
Sí, pero lo que yo digo es que, por ejemplo, en Andalucía, donde las encuestas de este fin de semana al PSOE le dan pues una expectativa, pues las más bajas, ya digo, 41-44, sí, otras 42-46, 43-47, 40 y tantos, ¿eh? Y al PP en la gama alta de los 30, es decir, 37-39, alguna. Es decir, en Andalucía lo mejor sería justo saber. Ya los programas se conocen, ya la línea política de cada uno se conoce. A lo mejor el ciudadano andaluz tendría derecho a saber, si vota Ciudadanos, hacia qué lado se va a inclinar al día siguiente de las elecciones, bueno, si depende de él la investidura de un partido o de otro, ¿no? Pero no lo digo solo por Ciudadanos, ni por el caso andaluz, ni por nada. Lo digo en general. Esto yo creo que es un déficit que ha tenido la democracia española desde siempre.
A lo mejor los partidos emergentes también tienen un cambio de mensaje y eso les puede favorecer. Porque hay una entrevista en El Mundo a Rivera, precisamente, en la cual habla del tema de los posibles pactos con un planteamiento distinto. O sea, no lo elude. Si leéis la entrevista, dice que, bueno, sí, que están abiertos a pactar con unas líneas rojas. pero que están abiertos.
Sí, efectivamente, bueno, pero, hemos llegado a un momento en que yo creo que ninguno de los dos partidos emergentes, ni siquiera Podemos en estos momentos, tanto Podemos como Ciudadanos, elude la posibilidad de pactar. Podemos, bueno,
Podemos la ha zanjado. Ha descalificado a los demás.
Podemos no va a pactar hasta las generales.
Digo que Podemos, que inicialmente era refractario a pactar con, con cualquiera, ha dejado una puerta abierta. Ha dejado una puerta abierta.
Es que dejará.
Y las irán dejando por el camino, lógicamente.
De todas maneras, hay una cuestión que ha hecho Andalucía. Yo creo que no desprecies también lo siguiente. Especialmente las autonómicas, en las generales no, me callo, porque ya sabéis que en las generales de todo español sale en el fútbol un seleccionador y cuando llegan las elecciones generales un estadista y dice, uy, por eso se vota contra algo, voto contra, para que no salgan aquellos, ¿no? Entonces, pero en las autonómicas cada día va a ser menos importante el voto útil, porque cada día nos damos cuenta de que es inútil.
Oye, en el análisis que se está haciendo no habréis hablado nada de la irrupción de Podemos. Yo insisto, vamos,
si no hemos hablado de otra cosa.
No, Podemos, según esa encuesta, saca en Santander el 8,8% de los votos y en Cantabria el 13% de los votos. A mí, siendo respetando la encuesta, hay alguna cosa que no me cuadra. Es decir, si un partido saca el 8,8% de los votos en Santander, es muy complicado que suba 5 puntos, 6 puntos a nivel regional. De hecho,
Podemos, eso tiene una explicación.
Se
llama Miguel Saro, Izquierda Unida.
Sí, pero te digo, de hecho el 8,8% de los votos en las que fue clavado en Santander, en las europeas obtuvo también el 8,8% de los votos, se convirtió en un 9,5 en Cantabria en las europeas. Efectivamente, está el efecto de Izquierda Unida y Saro, que todavía está por determinar.
Ya, pero la encuesta es coherente en un aspecto. Claro. Efectivamente, le asigna a Podemos en el Ayuntamiento de Santander 2-3 concejales con el 8 y pico% del voto y en la región 5 diputados con el 13. Pero es que la encuesta en Santander contempla que Izquierda Unida con Miguel Saro, que yo creo que es un candidato con perfil propio y muy conocido y muy valorado por público de izquierda, Miguel Saro le atribuye 2 concejales en el ayuntamiento, mientras que en el Parlamento de Cantabria Izquierda Unida no tendría representación. Entonces yo creo que ahí se compensa. La encuesta detectará un posible votante, porque todo el mundo no vota lo mismo en las dos
papeletas.
Habrá un posible votante que en la municipal vote a Izquierda Unida y Miguel Saro y en la regional a Podemos.
De todas formas, eso tiene una aplicación más humana.
Desde el punto de vista de la encuesta.
Tiene una aplicación más humana a nivel calle, perdóname, y es muy sencillo. En la provincia la gente ve más la televisión. Por eso sube más el voto.
No había hecho yo esa observación, pero me parece interesante.
Fíjate de broma.
De todas maneras, bueno, pues está ahí con el 13%. Lo de los escaños es una cosa más aleatoria, dado que puede variar por cientos de votos. Sí, sí. Está ahí con el 13%. Y bueno, pues es una cifra.
A mí me parece desproporcionado. O sea, ahora. Pero los datos que se han ofrecido me parece desproporcionado.
Bueno, también, al igual que con Ciudadanos, las elecciones andaluzas afectarán a lo que los posibles votantes de Podemos hagan en Cantabria.
Luego yo también creo que es más fácil decir que vas a votar a Podemos o a Ciudadanos en una encuesta que el día de la
se está votando la marca, porque aquí ni tan siquiera hay un candidato conocido, ¿no? Porque todo el mundo sabe que siempre los partidos ellos es la marca y el primer cabeza de lista.
Las marcas tiran mucho,
Yo creo que
las elecciones municipales y autonómicas están sujetas siempre a mareas nacionales, de las que no se escapa nadie, ningún candidato en ningún pueblo.
Recordaba hace 15 días, al hilo de lo que dice Ñigo, una cosa, hace 15 días, la última vez que estuve por aquí, recordaba que, bueno, que ahora estamos muy enfrascados con el tema de las marcas y de Podemos y de Ciudadanos y de y de la imagen de marca, etcétera, etcétera, y que como alguien que no puede tener representación o estructura en una comunidad autónoma puede obtener esos resultados. Y yo recordaba hace 15 días que no es el primer caso. Si nos remontamos en el tiempo, UPyD en su momento con
una implantación con, muy con relativa.
Sí, pero con una diferencia. Bueno, pero digo, no, tampoco había la convulsión que hay hoy, efectivamente. Pero digo que en aquel momento UPyD, que no tenía estructura, con una imagen de marca nueva, con una líder, pues daba igual. O sea, obtuvo no los resultados que ahora están teniendo Podemos y Ciudadanos en las encuestas, sino que en aquel momento UPyD, sin estructura absolutamente nada, hubo en algunos sitios, sitios sí, en otros sitios no, que tuvo una representación muy considerable.
Bueno, pues hasta aquí un poquito, no sé que queréis hacer algún comentario más sobre el análisis de las últimas encuestas del diario Montañés. Pedro Sánchez.
Pedro Sánchez estuvo aquí el domingo, el día 15, y tuvimos el tercer acto de pre-campaña electoral.
¿Viene más Pedro Sánchez aquí que Andalucía?
No, ha venido.
Andalucía no le deja.
Es la primera vez que.
Eso no, dice, no sé.
No, de todas maneras, creo recordar que Pedro Sánchez ha estado en Almería el día 13 y volverá a Sevilla el día 20 a cerrar la campaña. Aquí ha estado el día 15, no había vuelto.
La proporción no está mal.
No había vuelto desde octubre, que tuvo un primer encuentro. No pudo venir por los lamentables hechos de París el día 12 de enero, porque le coincidió, iba a venir a Cantabria, no pudo venir porque se tuvo que ir a París. Y entonces, bueno, pues satisfechos con la aceptación, con la repercusión y con el contenido.
Bueno, oye, se os ha colado, hoy venía en el diario Montañés, viene el Montañés un candidato del Partido Socialista, en el Mundo Cantabria, viene además
sí,
en primera Tresgallo, página.
Elena Tresgallo da una información hoy en el Mundo en el cual un candidato, creo, es el de los tojos,
las Rozas de Valdearroyo.
El de las Rozas de Valdearroyo, parece ser que está condenado por un delito medioambiental. Y evidentemente si eso es así, tomaremos las medidas oportunas en la línea de lo que estamos diciendo y manteniendo a lo largo de los últimos meses.
Una pregunta ingenua. ¿Cómo pueden pasar ese tipo de cosas donde somos de andar por casa?
Te digo que en este caso, pues este candidato habrá firmado todos los compromisos éticos y requete éticos que le hacemos, y es un compromiso de no haber estado en no sé dónde, y a partir de ahí, ya, lógicamente, yo no me tengo por qué si es un compromiso.
Pero somos Mico y Mona, conocemos todos.
Si yo no.
Y más viniendo una persona que viene de otro partido, ¿no?
Ya, pero que digo, nosotros no teníamos en Santander ninguna referencia de este tipo, y entonces tenemos los compromisos éticos firmados por este señor, y si fuere así, y lo comprobaremos a lo largo del día de hoy, pues aplicaremos la doctrina que estamos imponiendo y defendiendo en la última etapa del PSOE.
¿Te ha sorprendido que se haya hecho eco el Mundo Cantabria de la noticia? ¿Os ha llamado la atención? ¿Has podido hablar entre vosotros?
No, en absoluto. No. Yo inclusive prefiero saberlo hoy que no dentro,
que no dentro de
unos meses, cuando las listas ya están
presentadas
en la Junta Electoral.
Muy bien.
De todas formas, me hace gracia porque las campañas electorales en este país, me imagino que en otros muchos, han cambiado en las formas, pero en el fondo no, porque más que aquí las campañas es más que en el voto a conquistar, es en el enemigo a batir. Y lo que es evidente en la campaña actual es que el enemigo a batir, tanto en uno como en otro de los grandes partidos, ha cambiado. Ya no es uno contra otro, sino que ya son los dos contra otros ajenos, ¿no? Casi hay menos intercambio.
Si te parece eso, yo te recomendaría que hicieras un viaje al Reino Unido cuando hay campañas electorales, para que sepas lo que son campañas electorales del enemigo a batir, porque eso sí que es tremendo.
He dicho este y algunos otros.
Yo de todas maneras, puede ser que tengas una visión más general. Yo he metido dentro de una campaña cuando hablemos de enemigos a batir, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista creo que tenemos claro quiénes son nuestros enemigos a batir, y luego colateralmente, lógicamente, hay otras formaciones políticas que se presentan y que lógicamente compiten por un espacio electoral y que lógicamente pues hay que marcar las diferencias con respecto,
claro,
a ellos.
Como en la guerra, admitir daños colaterales.
No, simplemente
amigo.
Hay que marcar las diferencias con ellos. A mí hay muchas cosas de Podemos o de Ciudadanos que no comparto, otras sí, y también, como ellos pueden tener hacia nosotros, flagrantes contradicciones e incongruencias. Podemos ha pasado del no a todo, como decías tú hace un momento, a ir abriendo puertas a izquierda y derecha, pero bueno.
Bueno, ahí, más ahí, a izquierda que a derecha.
Digo, a izquierda y derecha. No, ideológicamente, sino geográficamente. Y que además, bueno, creo que hay una cosa que queda clara, que la abstracción de extrema izquierda de Podemos, y sobre todo de sus líderes, en el caso de Cantabria Más, es una utopía. No es totalmente cierto, dado, como hemos comentado aquí en alguna ocasión, que el secretario general de Podemos y posible candidato a la Comunidad Autónoma de Cantabria pues estuvo en las listas del PRC hasta hace relativamente poco, ¿no?
En el 2011 se presentó por Rionansa.
Por Rionansa, en el número 8 y al frente de la Junta Vecinal de Cosío.
Eso sí se abrió una puerta a la izquierda, ¿ves?
Con lo cual evidentemente su abstracción no es exactamente de...
Bueno, pero no importa, porque Revilla dice que el programa de Podemos lo han hecho porque han leído el libro de él. ¿Eso que dice?
No, en serio.
Que como han leído su libro...
¿Sí? ¿De verdad?
Sí. Es que le han copiado el libro.
¿En cuántos hay un municipio se presenta del Partido Socialista, Pepe? ¿Cuántos os vais a presentar?
Nosotros estamos en los últimos convocatorias electorales, estamos entre el 97 y 99
municipios. ¿Qué municipios así se resisten por tradición o van a la alternancia?
Hay algunos en los que decidimos no presentarnos, como puede ser en Penagos. Uh-huh. Hay algún otro como Villaverde, como el Valle de Villaverde, que normalmente es bastante complicado para nosotros. Uh-huh. Y luego hay alguno de Paz, que es San Pedro Romeral, alguno de esos que también es bastante complicado.
¿Hay algún cambio de cara significativo, vamos, que tú consideres significativo? Bueno, pues que durante otras legislaturas por tradición haya sido una persona.
Hombre, yo creo que hay un cambio, hay muchos cambios de caras, creo que, y se irá viendo con el tiempo. La renovación en las listas del PSOE en el ámbito municipal es importante, y bueno, por destacar alguno que dice el alcalde de Colindres deja de ser alcalde de Colindres y encabezará la lista Javier Incera, que uh-huh. es el primer teniente de alcalde de ese ayuntamiento, y que bueno, después es un ayuntamiento que siempre ha gobernado el PSOE a lo largo desde siempre, y que Hierro, José Ángel Hierro, ha concluido una etapa, creo recordar, de cuatro legislaturas, y que bueno, pues que por el tiempo que ha estado, etcétera, etcétera, pues es un hecho destacable, pero hay otros muchos.
Vale, y en el PP, ¿cuántos municipios, por cuántos?
Yo no lo sé, pero yo creo que el PP se presenta en todos.
¿En todos? ¿En los 102?
Los 102, sí.
Uh-huh. Ahí falta,
normalmente se presentan
los 102. Hay falta de la misma manera que lo ha hecho ya el PRC y el Partido Socialista, el Partido Popular todavía no lo ha hecho.
Yo creo que los plazos que se manejan en el Partido Popular, te hablo por lo que sucedió hace 4 años, es que tanto la relación íntegra de candidatos como la candidatura regional se conocerá en principio la primera semana de abril. Pero en este caso yo creo que en el tema de los candidatos municipales el PP tiene mucho recorrido hecho, porque tiene cerca de 60 alcaldes, uh-huh. que muchos de ellos repiten como candidatos. Entonces, bueno, no ha habido pues ni en Castro, ni en Santoña, ni en Laredo, ni en Astillero, ni en Camargo, no ha habido necesidad de abrir ese proceso de decir, bueno, vamos a buscar candidato. Pues,
¿y hay algún, en algún municipio, algún cambio de cromos, no?
¿Cómo?
Cambio de cromos, que estaban en otros partidos y ahora van a ir a por el Partido Popular. Van a ir con el Partido Popular.
No.
¿Valdáliga no? ¿Lorenzo? ¿Lorenzo no va por el PP?
Lorenzo es un hombre...
¿Te digo otro? ¿Lo dices tú o lo digo yo?
No, había caído. Vamos a ver. Lorenzo es un hombre que siempre fue del Partido Popular y en un momento concreto se presentó independiente y ahora regresa al Partido Popular y va a ser el candidato nuestro del Partido Popular. Pero yo creo que no hay...
¿Burieza?
Burieza, nosotros vamos a presentar la candidatura propia del Partido Popular y quien fue un alcalde histórico del PRC... Fito Izaguirre, que ha roto con su partido, creo que va a presentar una lista independiente, pero nosotros tenemos nuestra propia lista en Guriezo. No creo que vaya a haber más casos. El alcalde de Celaya, José Luis Cobo, que también fue durante mucho tiempo alcalde
del
Partido Regionalista, lo deja. Además, bueno, ya a principio de legislatura tuvo discrepancias muy fuertes con Revilla y abandonó el partido. Y yo creo que, te digo porque me lo he encontrado la semana pasada en la calle, yo tengo buena relación con él, le he preguntado abiertamente qué pensaba hacer, me ha dicho que no iba a presentarse, que ya lo dejaba.
Pon música de miedo,
creo que
voy a decir una
cosa. Que no hay más casos.
Pon música de miedo, que voy a decir una cosa a nuestros oyentes. Públicamente ningún partido político habla nada de pactos, pero yo les puedo decir a las 9:37 de la mañana, que imagino será una hora parecida por la tarde, que hay en municipios de Cantabria donde algunos cabezas de lista del PRC han hablado con cabezas de listas del PP y les han dicho que después del día 24 van a estar juntos en algunos municipios. Y como dice el otro, desmiéntemelo si no es así. Eso por un lado.
O sea, repítelo, por favor.
Que algunos cabezas
no lo he captado
de lista,
el engolamiento que lo he hecho,
cabezas
no, más rápido,
de miedo, de miedo, hombre, no, pero hay que dar, hombre, para hay que dar, hay que
le has dado un misterio,
hombre,
a la cosa.
Caídas, el énfasis,
el
juego,
la interpretación teatral.
En la repetición de la jugada se puede ser más.
No, bien, muy sencillo, que hay cabezas de lista que yo sé del Partido Regionalista que han hablado con cabezas de listas del Partido Popular y han dicho que después del 25 de mayo pues estarán juntos.
¿En ese municipio?
En ese municipio, no, hombre, en todos no.
Entonces,
porque
bien,
lo que
eso es lógico. Si hay 102 ayuntamientos, en los ayuntamientos es inevitable que aparte de las afinidades políticas haya afinidades o no personales. Esto es así, porque tú estás en un ayuntamiento y con algunos te puedes llevar mejor o te puedes llevar peor, entonces eso funciona y a mí eso no me parece descabellado que haya alcaldes de...
Ah, y además está el mantra del Partido Regionalista en el cual dejan vía libre a sus... A sus direcciones locales a pactar con el que crea más oportuno.
Y sí, si voy a decir, perdona, Pepe.
Porque no tienen recogido en sus estatutos lo contrario.
Y sí, si voy a decir públicamente que el diputado nacional Javier Puente va a ir de cabeza de lista de Rima Montada del Mar.
Bien.
¿Por qué me miras así? ¿No lo sabías o qué?
Sí, porque veo, constato que siempre manejas muy buena información.
Eso lo sé desde hace 20 días.
Está preguntándose qué dónde está el topo.
No es un topo.
No creo que sea ni siquiera un secreto.
Eso no es información de topo ni
nada.
No es
ni siquiera un secreto.
Para información.
Si Javier viene por aquí.
No es información, eso no es información de topo, hombre, ni...
No, yo sabía que le habían comentado...
No, pero es que sí.
Que le habían comentado esa opción a él y él no había decidido.
Yo sí que saco esta información teniendo en cuenta la relevancia que tiene Javier Puente como diputado nacional. Entonces, digamos, el espíritu, entre comillas, del sacrificio del militante que ha sido diputado nacional y dicen, oye, mira, hay que rendir aquí a Ribamontal al Mar,
eso no quiere decir
hay que ponerte a trabajar.
Que deje de ser diputado nacional.
No, bueno, ya lo sé, pero bueno.
Sí, son dos más casos.
Pero bueno, ahí está. Y son cosas algunas rentas. Se habló mucho durante la legislatura que algunos de los supuestos alcaldes del PRC se iban a pasar al Partido Popular. pero no ha sido así porque tampoco tiene mucho sentido. Otra cosa, yo estoy con Íñigo, por eso decía que en ese análisis, digamos, no sé si catastrofista o de fin del mundo, que realizabas al principio, si no es el PP, se acaba el mundo en Cantabria.
Ah, eso me lo he perdido yo.
¿No lo has escuchado en la radio?
Pepe, te lo está contando muy mal.
Afortunadamente.
Maliciosamente.
Te lo está contando muy mal, no le hagas ni caso.
Es que ha hecho un discurso apocalíptico aquí, el bueno de Íñigo. Ha hecho un discurso apocalíptico como
diciendo... En lugar de contárselo, cuento yo. Yo lo que digo es que una de las lecturas de la encuesta, estarás de acuerdo conmigo, es que la única posibilidad que tendría el PP, según esa encuesta, de perder el gobierno, es un acuerdo entre los otros cuatro partidos. Y eso es objetivo, eso es numérico. Según una encuesta con cuatro. Sí. Bien, pero solo sería un acuerdo entre los cuatro. Entonces, eso es lo que he dicho. Digo, según.
De todas maneras, ya hemos dicho que no.
Ya habéis dicho que no.
Sí, pero
también dijiste que no le iba a hacer la presidencia a Revilla.
No, pero es que a mí hay una parte de la encuesta que se publicó ayer. La de los resultados de las elecciones.